Mira Muñiz.
COPE, estar informado.
Ucrania envía una delegación encabezada por su ministro de Defensa a Estambul para las negociaciones con Rusia. También asistirán representantes del ejército ucraniano y de los servicios de inteligencia. Un encuentro que deberá producirse entre esta tarde y mañana viernes con otros representantes de Turquía y también de Estados Unidos. Esta decisión llega después de que el ruso Vladimir Putin haya dado plantón al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el encuentro previsto para este jueves en Estambul. Y precisamente la ausencia del presidente ruso es una señal del nulo interés que Putin tiene por la paz en Ucrania. Acabamos de hablar aquí en la tarde con Chema Gilgarre, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional.
Putin no ha aparecido, no solamente no ha aparecido, sino que si alguno esperábamos que al menos Lavrov, que prácticamente sería a primer nivel porque él habla por la voz de su amo, si hubiera ido el ministro Lavrov, pues casi, ¿no? Pero es que ha mandado una delegación de nivel técnico, o sea, no es ni tercer nivel, ¿no?
Y aquí en España, Alberto Núñez Feijóo propone a Alfonso Serrano como presidente de la comisión organizadora del Congreso del PP en julio. Serrano es senador y secretario general de los Populares de Madrid y ha desempeñado labores en el Departamento de Organización de la Dirección Nacional del Partido. Además, participó de la dirección de la campaña de las elecciones autonómicas de 2023, en las que Isabel Díaz Ayuso consiguió mayoría absoluta. Y en los deportes, mientras el Barça piensa en el alirón, el Real Madrid acelera con los fichajes. Luis Munilla.
Sí, hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 de la tarde en la cadena COPE con el final de la jornada 36 de Liga. El Barça sería campeón esta noche en caso de ganar el derbi en campo del Español a partir de las 9 y media. Se juegan también el Osasuna Atlético de Madrid y el Rayo Betis, ambos a las 7, y el Getafe Athletic de Bilbao a las 9 y media. Y el Real Madrid, que tiene atado al central Hausen, planifica la agenda de actos y presentaciones para cuando termine la Liga, Melchor Ruiz.
Sí, la agenda que tiene el Real Madrid en mente, siempre y cuando los compromisos y agendas de los diferentes protagonistas lo permitan. En primer lugar sería la despedida y homenaje del técnico italiano Carlo Ancelotti. Posteriormente tendrían lugar los anuncios y presentaciones. En primer lugar sería la de Xavi Alonso. Posteriormente de Alexander Arnold. En tercer lugar la del central Hausen. Y finalmente la del lateral zurdo. Todos ellos, tanto Alexander Arnold, Hausen y el lateral que todavía está por cerrar, se espera en el club que puedan estar en el Mundial de Clubs. Para más adelante quedaría la incorporación de un centrocampista.
Y en el Giro de Italia, después de una caída masiva que ha mandado a Jay Hindley para casa, la etapa se sigue disputando, pero los tiempos que van a contar para la general son los del momento del accidente.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha dejado de llover tras el chaparrón que ha caído, pero ojo que puede volver a descargar esta tarde. Mañana vamos a tener, sin embargo, un viernes soleado y suave primaveral, con 23 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A1 en Somosierra está provocando el cierre del carril izquierdo. Mucha precaución. El resto de la circulación está todo tranquilo. El consejero de Viviendas y Transportes, Jorge Rodrigo, ha criticado la decisión de AENA y del Ministerio de Transportes de echar a las personas sin techo del aeropuerto de Barajas para quitarse el problema, ha dicho, sin darles una solución. AENA ha enviado un requerimiento legal al Ayuntamiento de la capital para que atienda a estas personas sin techo que malviven desde hace meses en el aeropuerto. Desde anoche, el acceso a las terminales se limita a pasajeros y acompañantes en algunas franjas horarias. Escuchas la tarde.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues la cosa pinta mal para el jugador del Real Madrid, el central Raúl Asencio. El juez ha decidido procesarle formalmente junto a otros tres excanteranos del Real Madrid. Les acusa de tres delitos. Dos de revelación de secretos, uno por tomar imágenes íntimas de contenido sexual sin permiso y otro por difundirlas también sin permiso. Y ojo, porque el tercer delito es de pornografía infantil, porque en el vídeo que grabaron e hicieron circular aparece una menor que en aquel momento tenía 16 años. Los hechos ocurrieron presuntamente el 15 de junio de 2023 en un complejo turístico del sur de Gran Canaria. Allí, los jugadores del Real Madrid, que tenían entre 20 y 21 años, por aquel entonces conocieron a tres jóvenes. El auto del juez subraya que mientras tomaban el sol, una de las jóvenes dijo a los cuatro procesados que tenía 16 años, por lo que todos sabían que era menor. Después de esto, tres de los jugadores, junto a la menor y otra chica de 18 años, accedieron a una cabaña privada del club. Allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas, según el auto. Lo que no fue consentido fue que grabaran en vídeo lo que estaba pasando y que lo hicieran circular en grupos de WhatsApp, que es lo que denuncian las dos chicas afectadas, que aseguran padecen secuelas a raíz de aquello. Hay que aclarar que son los otros tres jugadores los que entran en la cabaña, mientras que Raúl Asencio, que es el protagonista del que hablamos, por su relevancia al ser central del Real Madrid, se queda fuera con otra de las chicas. Él no está en ese encuentro sexual, pero el juez cree que Asencio pidió el vídeo sexual sabiendo que salía una menor y lo enseñó. El que conoce todos los datos y detalles de este caso es nuestro compañero de deportes, Ángel García Muñiz. Angelito, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? Muy buenas, ¿cómo estás?
Lo he cantado bastante resumido, pero ¿qué es lo que ocurrió ese 15 de junio de 2023?
No, lo has contado a la perfección. La verdad que el dibujo que has hecho es perfecto y lo único que has precisado muy bien, que tanto Raúl Asencio como una de las amigas de las dos supuestas víctimas se quedaron fuera, se quedaron en la piscina exterior hablando y demás y no participaron ni en las relaciones sexuales consentidas ni en la grabación del vídeo no consentido, ni, ojo, en que luego las chicas exigieron a los dos jugadores que habían grabado el vídeo que borrasen todas las cinco grabaciones exactas que habían hecho entre ellos, y aunque les dijeron y les enseñaron que las habían borrado de la galería, pues o bien, no ha quedado demostrado, no se sabe todavía, o quedaron guardadas en otra carpeta, o ya las habían difundido por WhatsApp o por cualquier tipo de red social, y de ahí fue de donde lo recuperaron. Es decir, que el vídeo hoy no lo ha conseguido recuperar ni siquiera la Guardia Civil, pero sí que estuvo durante bastante tiempo circulando de móvil, en varios grupos de WhatsApp y en varias conversaciones también privadas de los tres jugadores del Real Madrid que sí participaron en los hechos.
Claro, hablamos de cuatro jugadores que están ahora mismo, pues que acaban de procesar. Tres son los que participan en este encuentro sexual y lo filman. Uno es Asencio, que lo pide y lo habrían movido, supuestamente. ¿Qué es lo que pide el juez para estos cuatro jugadores que entonces estaban en la cantera del Real Madrid?
Es que depende, o sea, el juez de instrucción, para empezar, lo que él dice es: yo veo indicios o posibles indicios de estos tres, cuatro delitos, depende si separamos el tema de pornografía infantil, la posesión de la distribución también, que estaríamos hablando de cuatro delitos. Entonces, lo que pasa es que hay que dejar claro que sí que dos especialmente de los tres excompañeros de Raúl Asencio en el Real Madrid participan activamente, tanto en la grabación como en la difusión, como incluso en frases vejatorias, en presumir de que tenía 16 años, en presumir de cómo golpearon a las chicas y demás. Especialmente, insisto, dos de ellos, aunque el tercero también difunde. Y el caso de Raúl Asencio es muy diferente, porque no participó en la grabación, con lo cual el primero de los delitos ya queda completamente fuera de él, y porque lo que él hace exactamente es, seis días después de los hechos, pide a uno de sus excompañeros, a uno de los que sí participó, que le envíe el vídeo porque se lo quiere enseñar a un amigo. Entonces, claro, ¿en qué ve indicios de delito los cuatro jueces de instrucción y los tres de la Audiencia Provincial que mantuvieron a Asencio en el caso? En que Raúl Asencio pide ese vídeo y lo enseña a una persona, a un testigo, sabiendo que se ha grabado sin consentimiento, sabiendo que aparece una menor y sabiendo que las dos chicas pidieron encarecidamente, exigieron que borrasen esos vídeos y no los acabaron borrando. Y aún así lo recibe y lo enseña con el tema este de un solo visionado, es decir, se lo mandaron, solo lo pudieron abrir en ese momento y solo se lo pudo enseñar a esa persona. ¿Por qué saben que lo hizo? Por la declaración del testigo, que así lo cuenta y con bastante detalle, porque Asencio al parecer se lo reconoce a las tres chicas, a las dos víctimas y a su amiga con la que estaba fuera, y sobre todo, que son de él, yo creo, desde mi punto de vista, que se autoincrimina, porque el día de la denuncia, es decir, un par de meses después, el 6 de septiembre, manda una nota de voz a su amigo diciendo: oye, hermano, que yo te lo enseñé. Bueno, contamos ayer en el partidazo de COPE exactamente el contenido de esa nota de voz y la transcripción. Es decir, que Asencio lo pidió, lo enseñó, y luego en una nota de voz reconoce haberlo enseñado.
Ángel, no te vayas un momento porque para saber más sobre este caso, sobre las implicaciones legales, hablamos con Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, buenas tardes.
Israel, Ángel, buenas tardes.
El auto habla de estos tres delitos, dos de revelación de secretos, uno de pornografía infantil. Si hablamos de penas de prisión, de condena, ¿qué se podrían enfrentar estos cuatro jugadores?
Bueno, como bien ha dicho Ángel, tenemos que diferenciar claramente lo que es la captación sin consentimiento de la víctima, que en este caso puede alcanzar hasta 5 años de prisión porque tiene contenido sexual, y luego en el caso más mediático, por decirlo así, el que más puede llamar la atención, en el caso del señor Asencio, pues en este caso podría responder por un delito de descubrimiento de secreto, pero sin haber participado en la captación, que tiene una pena de 1 a 3 años, y después la tenencia de pornografía infantil, que tiene pena de prisión de 6 meses a 1 año. Estos son los marcos razonables que me imagino que la Fiscalía y la acusación particular marcarán en su escrito de acusación, salvo que haya algún tipo de arreglo entre las partes, que en los delitos contra la intimidad es bastante normal.
¿Qué es lo que hace mal Asencio en este caso? ¿Pedir el vídeo y difundirlo, claro? O al menos enseñárselo a quien se lo pidió.
Pedir el vídeo lo hace mal desde el punto de vista de la tenencia de pornografía. A ver, la tenencia de pornografía se castiga en el Código Penal, ya digo, con una pena ciertamente benigna, de 6 meses a 1 año, que en principio no justificaría el ingreso en prisión, pero en pornografía no tenemos que pensar en algo que trascienda de la realización de un mero acto sexual, diríase, ordinario, porque lo que convierte eso en pornografía es la edad de la víctima. Entonces, lo que él hace mal al pedir el vídeo, presuntamente, es cometer un delito de tenencia, porque está pidiendo un vídeo donde debería saber que hay menores de edad. Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los delitos contra la intimidad, lo que hace mal es enseñarle el vídeo a otra persona, porque ya lo está revelando el contenido de ese vídeo y, por tanto, digamos que está extendiendo la cadena de conocedores del objeto prohibido.
Claro, aquí lo llamativo es ese titular, ¿no? Pornografía infantil, porque cuando uno habla de pornografía infantil, pues uno se imagina grabar vídeos de menores, usarlos en redes de pederastia, de niños muchas veces, ¿no? En este caso es un poco diferente. ¿Hay distintos grados en las penas que se pueden aplicar?
Naturalmente que sí. Tenemos un abanico extraordinario desde la persona que capta a un menor, la persona que graba la imagen, y podríamos seguir descendiendo hasta aterrizar ¿en dónde? A la mera tenencia, Israel. Y aquí, si me permite, sí, no digo un llamamiento, pero sí que tendríamos que tener en cuenta que si alguna vez recibimos en nuestro teléfono, a través de WhatsApp o a través de otra aplicación, un vídeo en el que pudieran estar manteniendo relaciones sexuales, insisto, las que podríamos denominar ordinarias, procreativas, si me permite la expresión, pero tenemos sospecha de que puede haber menores o personas discapacitadas, eso integra el concepto de pornografía infantil. Por tanto, no hay que irse a una vejación, no hay que irse al uso de instrumentos, no hay que irse a un disfraz, no. Aunque sea la relación sexual más ordinaria, lo que marca el concepto de pornografía es la edad de la víctima.
Claro, y en ese caso lo que hay que hacer es ir a denunciarlo a la policía.
Ir a denunciarlo a la policía o borrarlo lo antes posible.
Claro, o sea, lo que es delito es acumularlo en tu teléfono móvil o en un disco duro también, ¿no?
La mera tenencia. Es un delito que es verdad que está muy criticado por la doctrina científica española y también por la alemana, bueno, porque se dice que, bueno, que aquí verdaderamente lo que se está castigando son determinadas conductas contemplativas que podrían a lo mejor tener un encaje desde el punto de vista moral, pero hay que tener en cuenta una cosa. Los instrumentos europeos en materia de protección de víctimas de violencia sexual cuando son discapacitados o menores es absolutamente invasiva. España con esto no está haciendo su legislación, está adoptando la legislación comunitaria, que no tiene más remedio que adoptarla y que pone el acento extraordinariamente en personas menores de 18 años y en personas discapacitadas. Aquí también, si me permites, Israel, porque igual alguien pregunta, oye, pero la edad de determinación sexual son los 16 años. Sí, por eso no se le va a castigar o no se les va a acusar por agresión sexual a los que estaban en la cabaña. Claro. Entonces, hay como una especie de salto, es decir, que también está muy tratado por la doctrina. De 16 años en adelante se pueden mantener relaciones sexuales con consentimiento de la víctima sin que sea agresión sexual. De 16 para abajo es delito siempre porque es un consentimiento ineficaz. Pero, sin embargo, hay un margen de 2 años, de 16 a 18, donde también se protege por pornografía infantil ese periodo de 2 años.
Claro, por tanto, o sea, que se podría tener sexuales con relaciones sexuales, no sería delito con consentimiento de 16 a 18 años, pero si tú filmas eso y lo distribuyes, pues es pornografía infantil porque sigue siendo menor.
Exactamente. Tú lo has dicho mejor que yo.
Pues Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias.
Un placer, buenas tardes.
Ángel García, se habla de 4 jugadores implicados, Asencio...
Déjame precisar una cosa, Erra, que me parece importantísima de lo que acaba de decir Emilio. Todos decimos, ¿cómo va a ser esto pornografía infantil? Lo es, y tenemos que asumir que lo es. Es decir, si este caso sirve para que todos aprendamos que recibir un vídeo de una menor de edad y difundirlo es pornografía infantil, pues bienvenido sea.
Eso es.
Y cuidado, te ha hecho la precisión, Emilio. De 16 a 18 años es un delito que, bueno, te puede, según en qué situación, como por ejemplo está Asencio, pues suavizarse la pena y demás, y el rango va de 1 a 5 años. Pero es que si la menor llega a tener 15 años, 11 meses y 28 días, es decir, es menor de 16 años, cualquier menor de 16 años ya vamos al rango agravado de 5 a 9 años de cárcel. O sea, ahí ya sí que no hay forma de que te escapes de un delito gravísimo y de ir a la cárcel. Entonces, si esto sirve para que todos nos demos cuenta y todos enseñemos a nuestros hijos que no se puede grabar a ningún menor y difundir a ningún menor teniendo relaciones sexuales, bienvenido sea el caso entonces.
Sabes que esto parte de la base del uso que se hace de las redes sociales, de la mensajería, de que
todo lo que ocurre en el mundo,
así que es de coña, ¿no? Y realmente te encuentras con verdaderos delitos en este caso. Hablamos de 4 jugadores de la cantera del Real Madrid, ex canteranos del Real Madrid. Hombre, el más llamativo es Asencio porque está jugando con el primer equipo y es central, ¿no? Y le estamos viendo cada fin de semana prácticamente ahora, ¿no? Él no participa en ese encuentro sexual, pero sí que lo pide y lo habría enseñado supuestamente a alguna persona. Pero luego hay 3 jugadores más. A ver, hagamos un repaso. ¿Quiénes son estos 4 jugadores, Ángel?
Bueno, son 4 jugadores que entonces estaban en la cantera del Real Madrid, a los que Asencio invita a esas vacaciones cerca de su casa, en Mogán, en Gran Canaria. Y creo que hay que separar muy bien, insisto, lo que hacen, por no andar dando apellidos, José Ferrán y Andrés. Porque especialmente José y Ferrán, cuando tú te lees el auto... Para mí su conducta sí que es mucho más reprobable y los jueces decidirán lo que es y yo no me voy a meter ahí. Pero cuando tú lees el auto y ves lo que hacen, más allá de las relaciones sexuales consentidas que hay, una vez que la menor de edad tiene más de 16 años, no podemos entrar en ninguno, cuando graban ambos sin consentimiento, cuando se pasan el móvil, cuando les dicen que lo han borrado y en realidad no lo han borrado, y sobre todo cuando lo difunden con frases absolutamente vejatorias, presumiendo de que tenían 16 años, presumiendo de cómo las han azotado, presumiendo de que las han dejado el culo como un tomate y casi no podían andar. Bueno, de cosas que tampoco me apetece entrar en todos los detalles,
no, mejor
porque
sí.
Son bastante denigrantes, por eso son bastante denigrantes y bastante vergonzosos, pues ahí ya entramos en otro tema. Pero claro, hay que dejar bien claro que en todo eso en ningún momento participa Rol Asencio, que en lo que él participa es en pedir el vídeo, eso sí, sabiendo que ahí es donde está el problema y donde Emilio te pone el énfasis, porque es así, que era menor de edad, lo más importante, y que además se grabó sin consentimiento y no se borró cuando se exigió que se borrase, y lo enseña a uno de los testigos. Luego ahí ya entramos, por qué se lo enseñó o no, que eso lo tendrán que decidir los jueces, o lo tendrán que defender el abogado de Raúl y atacarlo el abogado de la defensa o de la defensa de las víctimas o lo que sea. Pero ahí ya no entramos en eso. Lo que entramos es que él pide un vídeo sabiendo que participa una menor y sabiendo que se ha grabado sin consentimiento y se lo enseña a una tercera persona. Y eso, nos parezca mucho o poco, lo juzguemos desde fuera como pues tampoco es para tanto, lo que quieras, es delito. Es delito y todos tenemos que conocer que eso es delito.
Y es reprobable y es asqueroso igualmente. O sea, no quita que luego entre los 4 pues haya diferentes grados de culpabilidad seguramente y de intencionalidad y de todo. Y de la pena.
Ya tengo que incluso la separación de 3 y 1, incluso la separación de Asencio por no participar, también es inexacta, porque para mí hay 2 de los 3 que hacen mucho más. El tercero, en este caso Andrés, para mí es evidente, también difunde, pero ni graba, ni utiliza esas frases tan vejatorias, ni es presumir de la minoría de edad y presumir de cómo las golpearon y demás.
Ahora hay que ver qué es lo que dice el juez. Ahora ha decidido procesarles, que es la noticia de hoy. Son exjugadores de la cantera del Real Madrid, Raúl Asencio,
sí,
Ferran Ruiz.
Quedan 10 días, tienen 10 días la acusación particular y el fiscal para hacer el escrito de acusación y para abrir juicio oral. Evidentemente podrían pedir el sobreseimiento del caso o el archivo del caso, pero no es lo que
no va a ocurrir, ¿no?
Nadie espera viendo lo que ha sucedido. Entonces, bueno, en esos 10 días veremos qué delitos piden, si coinciden con los que intuye el juez instructor, si piden otros, qué penas piden, y a partir de ahí, pues que la justicia valore su nombre y dictamine lo que tenga que dictaminar. Vamos. Había otro detalle que te ha dicho Emilio que es importante, ¿eh? Que en estos 10 días puede haber muchas cosas, que en estos casos a veces hay acuerdos extrajudiciales y demás. Bueno, veremos dónde termina todo esto.
Ya, pero que si no hay acuerdo, les veremos declarando a estos futbolistas que pasan por la cantera del Real Madrid.
Esto tiene toda la pinta.
Ángel García, compañero de Deportes COPE, gracias por contarnos los detalles de este caso.
Un abrazo, Isra.
Un abrazo. Y se cumplen exactamente 1.178 días de guerra en Ucrania y hoy debería de comenzar en Estambul una cumbre bilateral entre Rusia y Ucrania con la mediación de otros dos países, Estados Unidos y Turquía. Lo cierto es que las expectativas se han ido rebajando con el paso de las horas y ahora mismo te puedo contar que no habrá cara a cara entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, que era lo que se esperaba. Te cuento cómo ha sido esto. La reunión fue promovida por Putin, el ruso lanza el órdago, Zelensky lo ve, lo acepta, acepta el reto, y es Putin, que quizá no se esperaba la determinación del ucraniano, pues quien se ha plantado y no ha aparecido por Turquía. El único que ha decidido seguir la partida ha sido Zelensky, el ucraniano, que ha aterrizado esta mañana en Ankara para reunirse con el presidente Erdogan. Como nos contaba Chema Gilgarre, codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, el presidente ucraniano ha visto el órdago y ha ido con todo.
Zelensky ha ido con una delegación de máximo nivel, por supuesto está él como máxima autoridad del país, pero es que ha ido con los responsables de las agencias militares de inteligencia y las agencias civiles, en fin, con todo lo posible. Putin no solamente no ha aparecido, sino que se ha mandado una delegación de nivel técnico, o sea, no es ni de tercer nivel, ¿no?
Pero si no está Putin, es cuando es menos coherente que tampoco esté Zelensky. O sea, que es incoherente que esté el presidente ucraniano, que ha demostrado, a diferencia del ruso, una verdadera voluntad de sentarse a hablar. Es lo que hemos visto hoy. Es curioso recordar cómo la administración Trump estuvo presionando a Zelensky durante muchos meses para que se plegara a la voluntad de Moscú y Washington. Una presión que se manifestó en aquella desastrosa reunión en la Casa Blanca, a voces, a gritos, delante de todos los medios. La filosofía de la administración Trump estaba clara entonces, duro con Ucrania y conciliador y prudente con Rusia. Hoy Trump ha comprobado quién se está arremangando para lograr la paz y quién arrastra los pies de forma descarada. Putin no se ha presentado hoy en Turquía porque de hacerlo sería complicado sostener el relato que vende cuando vuelva a Rusia, que la guerra va bien, por ejemplo.
El otro día, cuando ya en una especie de chascarrillo inadmisible, incluso para un Putin que opera con absoluta, en fin, impunidad, diciendo que cada mes se incorporan de 30 a 40 mil nuevos soldados. Ahora, lo que no decía es cuántos de esos estaban muriendo, cuántos de esos podían regresar y demás.
Lo cierto es que no debe ser fácil seguir vendiendo la moto de la victoria cuando solo hay que echar un vistazo al mapa de marzo de 2022, cuando Rusia se quedó a 30 kilómetros de Kiev, y comparar esos datos con el mapa de hoy. Los frentes están estancados, Rusia apenas logra avanzar, y cuando lo hace, que es muy poco, lo hace a costa de miles de soldados.
Ucrania se mantiene en una posición más o menos estable. Rusia no ha avanzado más allá. Y claro, cuando hablamos del 20% de Ucrania, recordemos que esa parte de ese 20% ya lo tenían desde 2014, claro, teniendo en cuenta la península de Crimea.
En fin, 1.178 días de guerra en Ucrania y la mala noticia de hoy es que Putin y Zelensky no se ven. Zelensky sí que había viajado a Turquía, pero ya una vez que no está Putin, pues no tiene sentido que asista a esa reunión donde sí que asiste pues el resto de la misión que había enviado a Ucrania. Bueno, y cada día que pasa y con estos plantes que vemos, la esperanza de una paz próxima pues se desvanece poco a poco, a pesar de los intentos, un poquito más. Lo que tenemos, Rosa Rosado, es un mensaje de Mutua.
Sí, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
El Papa León XIV ha recibido este miércoles en el Vaticano el número uno del mundo del tenis, Jannik Sinner, quien le regaló una raqueta. Había que ver al Papa cogiendo esa raqueta con mucho arte, y le invitó Sinner a jugar un poco. Claro, el Papa, mirando a su alrededor, mirando las obras de arte, mirando el lugar en el que estaba, pues dijo, pues mejor no, que aquí todo se rompe. Y de eso hablamos hoy, de cosas que te has cargado, cosas con gran valor, Rosa.
Pues venga, confiesa, cuéntanos qué cosas sueles romper.
Buenas tardes, gente. Bueno, con permiso de ustedes, saludar a una amiga mía que se llama Juana Paga Amador, que le gusta mucho esta sección y, bueno, va por ella. Bueno, pues yo, las manitas de mantequilla, las tengo simplemente cuando friego los platos. Es rarísimo que yo fregando platos no me caiga una fuente, un vaso, un plato, me caiga la olla del fregadero al suelo. Si hago la cocina, los fogones de arriba se me puede caer. Tengo unas manitas para cuando me pongo a fregar, increíble. Venga, un besito, gente.
Bueno, hay gente.
Lo primero es reconocerlo, ¿no?
Efectivamente, hay que reconocer que tienes un peligro importante cada vez que te pones a fregar los cacharros. Bueno, ¿y qué decir de los pequeños de la casa, Isra?
Buenas tardes, gente. Yo, mi caso es una de mis sobrinas. Cuando era pequeña y venía a casa, fuimos aprendiendo a base de golpes. Un día pilló un edding y nos pintó el sillón de piel blanco. Conseguí quitarlo. Otro día pilló un bolígrafo y también nos pintó el sillón blanco de piel. Conseguí quitarlo. Así que ya cuando venía, pues conseguimos barrer todo lo que podría ser dañino para la casa y la pusimos tal que ositos de goma. En otro golpe de estos que no la escuchas, vas a ver qué está haciendo, y en vez de comerse los ositos de goma, los chupaba con la lengua y los fue pegando por todo el sillón blanco. Un saludo, chicos.
A ver, yo es que creo que hay niños que genéticamente están como predestinados a liar la parda, ¿eh? O sea, como que en su ADN llevan el ser unos cabrones, iba a decir, perdón.
Pues es que no tienen idea buena, ¿eh? Pero esto la mayoría, porque tú imagínate, ya no con los rotulas, sino que le da gominolas y se le ocurre a la niña pegar las gominolas en el sillón. Bueno, y ahí, a ver quién se identifica con este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver. Romper, a mí siempre me echan las culpas, pero es que yo estoy en el camión de lunes a viernes, llego a casa y siempre lo rompo yo, lo dejan ahí bien, tan bien preparado todo, que cuando lo voy a coger yo, pues se rompe. Y ya le pregunto yo, bueno, ¿y quién ha roto esto? Nadie ha sido. Y eso también suele pasar mucho, ¿eh?
El último que llega
no
se lleva la culpa.
No te fíes de nadie tampoco, por mucho que sea familia. Esperamos mensajes.
Pues sí, ¿qué cosas te has cargado de gran valor? Cuéntanoslo en el 607-15 0602.
Ya viene por aquí John Uriarte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador, y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia.
limpia, Carglass repara.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota sirve agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy también a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está.
Con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Por primera vez en 54 años sale de Estados Unidos la cita más importante de los amantes del cómic. Hablamos de un evento de carácter mundial y lo hace para venir a Málaga. Hoy han salido las entradas de la San Diego Comic Con Málaga y es la excusa perfecta para que Jon Uriarte elija la palabra cómic para su sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Jon? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Te voy a decir una cosa. Tú, yo sé que eres lector, pero lo que no sé es si eres de cómics. ¿Lo eres?
Bueno, ya no. Cuando era chaval, un poquito más. Yo tenía uno de...
Cuando era chaval, dice el puñetito.
Bueno, chaval, eres tú también ahora, no fastidies.
Hace 4 días.
Chaval, hace 4 días, eso es. Yo tenía alguno por casa, al que le tenía mucho cariño, y lo sigo teniendo, por la casa de Coruña. Solo que hace tiempo que claro, que no lo leo, pero... Claro, no soy un loco de los cómics, como hay otros que sé que conoces, ¿eh?
Sí. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Dice la RAE que cómic es serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia. Y lo escribe, como en inglés, pero con tilde. Bueno, eso dice la RAE sobre la palabra cómic, pero todos sabemos que es mucho más. Me has dicho que tú guardas alguno de cuando eras pequeño, pero yo tengo la colección del Capitán Trueno.
¡Qué fuerte!
De cómics de Marvel, que era cuando eran incipientes, porque yo ya tengo una edad, de la editorial Fer, que heredé de mi padre, que estaba así también, pero distribuía por toda España y por toda Europa. Y raro era el sábado que no me pasara por el kiosco del barrio haciendo esto.
¿Qué es una porquería? ¿Se está de miedo? ¿No ha visto de qué se trata? El guerrero nada más pino al Alicante.
Pues vaya, esto es una porquería.
Capitán Trueno, ¿no era el que más te gustaba de todos?
Ya no, a ver.
Oye, ¿qué quieres? ¿Que ganen los malos?
Yo quiero que veo,
Cuéntame, ¿no? Serie,
claro,
cuéntame.
La serie Cuéntame, pero yo no era tan puñetero como Carlitos Y desde luego nunca imaginé.
No me lo creo, no me lo creo. Tú por ahí andarías, por ahí andarías.
El pantalón era igual, ¿eh? Pantalón corto era igual. Bueno, nunca imaginé, eso sí, que llegaría a España la madre de todas las citas del cómic. Porque la pregunta es, claro, Israel, ¿tiene tanta fuerza el cómic en España para que hayan elegido Málaga para salir por primera vez de allí?
Bueno, es la pregunta que le vamos a hacer a Juan Pablo Gordillo, que es gerente desde hace 27 años de En Portada Comics, que cuenta con otra tienda en la misma calle malagueña dedicada al manga, que se llama Kokoro Mangas. ¿A qué se debe esta grata sorpresa, Juan Pablo Gordillo, a que los cómics se vengan a Málaga?
Buenas tardes, ante todo. A ver, la pregunta si tiene el cómic tanta fuerza en España para que la San Diego Comic Con se traslade a España, aunque sea una sede, realmente como industria querría decir que no. Pero sí que es verdad que actualmente pues Málaga tiene su idiosincrasia, tiene una pujanza que la hace ser muy interesante para la San Diego Comic Con, que no es ya solamente un salón del cómic, esto sería quedarse muy corto. La San Diego Comic Con es un festival, un macrofestival, entendiendo como tal pues que aglutina tanto el elemento audiovisual con productoras muy potentes, Disney, Marvel, Warner, etc., como el cómic, que aunque en su origen el cómic era la razón de ser de la San Diego Comic Con, esto ha ido evolucionando a algo pues mucho más mediático, de mucha más difusión y que llega a un público muchísimo más amplio que propiamente el cómic. Que bueno, que sigue teniendo evidentemente un mercado sólido, es un mercado pequeño en España, no anecdótico, sí pequeño, pero evidentemente esto es algo diferente, esto es otra magnitud, es otra cosa.
Claro, fíjate, yo escuchándote estaba pensando, por ejemplo, en la serie Big Bang Theory, donde sus protagonistas, incluso hay un capítulo que se dedican a ir a esta Comic-Con tan, tan legendaria y tan mítica. Tú llevas 27 años en Portada Comics y tienes otra tienda, también dedicada en este caso al manga, Kokoro Mangas. Claro, tú eres de esas personas que tiene que saber un poco lo que es la historia de la evolución del cómic en España, de cuando lo llamamos TVOs ahora, ¿no?
Perfecto. Cuando nosotros abrimos la tienda en el año 97, ten en cuenta que la mayoría de las personas querían, salvo en Barcelona y en Madrid, que sí que había ya tiendas especializadas, adquirían sus TVOs en kiosco, como tú has referido antes. Entonces no era un negocio al uso, la gente no sabía bien si hacíamos fotocopias, si éramos un kiosco o estábamos un poco ya a caballo entre varios negocios, ¿no? Entonces, claro, ha ido evolucionando también las editoriales. Al principio esto lo trataban de una forma más tangencial y ahora te hablo que, por ejemplo, editoriales, pues yo creo que Random House, que es la primera editorial del mundo, tiene una línea muy importante de cómics, ¿no? Planeta sí que fue pionera en su momento, pero poco a poco ha ido ganando un peso indudable y a nivel mundial también. Ten en cuenta que la erupción de todo el cómic asiático, el llamado manga, que allí sí que es una industria de muchísimo peso, tanto en su vertiente papel como en lo que sería la animación, pues también ha irrumpido en Occidente y ha generado pues una serie de sinergias, ¿no? Entonces, claro, hemos avanzado, hemos evolucionado del TVO, del compro-cambio que tú hablabas antes, a un segmento de librería. Nosotros actualmente estamos agrupados dentro de las librerías, somos miembros de la CEGAL, y de hecho, bueno, el cómic tiene el 4% de IVA como industria cultural. Estamos dentro del Ministerio de Cultura, adscrito a lo que es la Dirección General del Libro y del Cómic.
Yo te quería preguntar que quién suele ir a comprar cómics ahora mismo, porque claro, yo pienso en los niños y como los ves pegados a la pantalla del móvil todo el día y bueno, quería saber un poco cuál es el perfil.
Sí, vamos a ver, el hay un porcentaje, pero es que siempre lo ha habido, ¿vale? El niño que ahora está pegado a la pantalla del cómic, del móvil, también puede consumir cómics, pero era como el niño que antes estaba jugando al balón. Claro. Había niños que jugaban al balón y tenían su afición de comprarse sus TVOs los sábados o el fin de semana cuando fuera, pero no obstante era algo minoritario. Sigue siendo minoritario, ¿vale? Porque la lectura sigue siendo un ocio minoritario. Más hoy en día que hay una oferta de ocio brutal. Ahora hay plataformas, cine, videojuegos, en fin. No es como hace 30, 40 o 50 años que teníamos la televisión, la 1, hasta las 11 de la noche, los cómics y bueno, y irte a la calle a jugar al fútbol.
Entonces, fíjate, claro, sí, estaba pensando que, claro, tú ahora eres un especialista en manga. Aquí el primer, de las primeras cosas que llegaron fue Mazinger Z, que era un manga, pero nosotros no sabíamos ni qué era la palabra manga. Tú, si te digo que cierres los ojos y me digas cuál es el primer tebeo o cómic que recuerdas que cayó en tus manos.
El primer cómic que yo leí seguramente fue de Ibáñez, que sacaban ya aquellas recopilaciones de Superhumor. Se llamaban así. Me acuerdo además que nosotros íbamos a comprarlo al Corte Inglés, que sí, abrió en Málaga también en el año 76 o 77. Y entonces seguramente sería algo de Ibaña o de la escuela de Bruguera. Yo recuerdo aquella época, quizás la hermana Gilda, o sea, digo algo así como que de infancia me pareció muy curioso, ¿no? La familia se debuta, sí.
Pues Juan Pablo Gordillo, gerente desde hace 27 años de En Portada Comics en Málaga, gracias por estar en la tarde de COPE.
Sí, bueno, muchas gracias
a vosotros por invitarme. Un abrazo. John, por primera vez en 54 años, esta es la noticia, ¿no? Que sale de Estados Unidos la Champions del cómic, que podría ser la San Diego Comic Con, que va a celebrarse este año en Málaga, ¿no, John?
Reivindican, eso sí, los expertos y la gente del sector que necesita más información, porque, claro, han ese mercado a lo grande, pero quieren colaborar ellos, no en vano, son los que más saben de esta historia en España. Y ojalá vaya todo a buen puerto.
Pues fíjate, yo tenía un cómic de Mortadelo y Filemón guardado y también uno de los Simpson, que era una edición especial. Como ves, ya es otra época, ¿no? No, pero los Simpson hicieron una edición en cómic, el libro gordo, yo aún la tengo en casa, de los Simpson, ¿sí?
Yo el libro gordo de PTT, otro día hablamos de eso.
No, ese también lo tuve yo, por mi abuela. Lo heredé.
¡Por tu abuela, dice!
Por mi abuela. ¡No! Lo heredé. No te enfades, hombre. No te enfades.
Hasta el martes.
Yo no Rosa, Uriarte. Yo
querida Uriarte. Técnico, compañera, cierra esto ya.
No te enfades, hombre. No te enfades, que parece esto ya lo de la familia de la tele. Lo del Sálvame, que se enfadan unos con otros.
Madre mía.
Gracias, John. Un abrazo. Te doy mi palabra.
Pero dice aquí, en la 1 de Televisión Española, para entretenernos y alegrarnos la vida cada tarde en directo. Ahí vemos a Belén Esteban y a María Patiño. El público que ha estado disfrutando de este desfile aquí en Prado del Rey.
Esto que escuchas es precisamente la familia de la tele, los herederos del Sálvame. Un gran desfile con carrozas, espectáculos callejeros, más de 200 bailarines. Así debutaba en Televisión Española esta familia de la tele hace unos 10 días. ¿Quiénes forman la familia de la tele? Pues son los herederos del Sálvame de Telecinco. ¿Te acuerdas? Sin Jorge Javier Vázquez, pero con Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Lidia Lozano y compañía. La familia de la tele apenas lleva, como te digo, 10 días en marcha, pero ya se estrenó con polémica, porque es un espacio que ha costado más de 5 millones de euros y que se paga con dinero público. ¿Su audiencia? Pues fíjate, ayer hubo momentos en los que no llegaba al 6%, y eso que se le dio mucho bombo a Belén Esteban. Decía la Esteban que quería irse del programa porque no estaba a gusto.
A ver, de primera no me gusta el formato, con todos mis respetos a mis compañeros que saben que los adoro. Los temas no me gusta ninguno. Yo creo que tenemos una capacidad.
Además, para en el programa de ayer también se hizo una promesa. Dos directivos importantes de Radio Televisión Española se presentarían ayer por la tarde en el plato para hablar del futuro de la familia de la tele.
Después de lo que ha pasado durante la primera hora del programa, dos autoridades de Radio Televisión Española van a estar en este plató, van a bajar a este plató para aclarar el futuro de este programa.
Una promesa que no se concretó en ningún momento de la tarde porque por allí no apareció nadie, aunque su presentadora, María Patiño, avisó de que fuera del plató habría una reunión importante que estaba prevista para esta mañana para decidir el futuro del espacio.
Se ha convocado una reunión de urgencia de los directivos de Radio Televisión Española para acordar distintas medidas que afectarán drásticamente al programa.
Pues estas medidas las hemos conocido al inicio de su programa de la familia de la tele esta tarde. Hemos conocido los cambios que ha explicado la propia María Patiño.
Ya saben ustedes que las familias a veces se fragmentan. Por eso hoy mis compañeros Inés Hernán y Aitor Albizua serán los encargados de encabezar el segundo acto del programa.
Bueno, ya lo has escuchado. Las medidas que ha tomado Televisión Española han sido separar a sus presentadores y modificar un poco el contenido. Es decir, el primer tramo estará presentado en exclusiva por María Patiño y se centrará en la crónica social, mientras que Aitor Albizua e Inés Hernán conducirán el segundo tramo, que se alejará de los cotillos y el corazón. Y es que esto de la familia de la tele es un programa contenedor, por eso estamos hablando de varias partes, porque entre medias, además de una parte y otra, Televisión Española pone dos series. Curiosamente, la de ayer fue una tarde en la que las series aumentaron la audiencia de la cadena. Valle Salvaje un 11%, La Promesa un 14%, mientras que, como te digo, el espacio de la familia de la tele rondó el 5 o el 6%. ¿De dónde viene la polémica con estos herederos del Sálvame en Televisión Española? Pues la crítica está marcada por dos comunicados protestando contra el espacio, uno firmado por históricos de Televisión Española y otro por trabajadores actuales de la telepública. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
El comunicado que llega primero es el del Consejo de Informativos.
Sí, un comunicado en defensa de la credibilidad de RTVE. En él piden a la Presidencia y al Consejo de Administración actuar para que el programa no merme la credibilidad de sus servicios informativos ni perjudique, a su vez, la imagen de la marca.
Fíjate que en 10 días ya llega el lío, porque es por una cobertura que hacen del cónclave que no gustó, con Marta Riesco, que es una de las colaboradoras, allí en directo desde Roma.
Sí, de hecho, en una de sus conexiones aparece entrevistando a varias religiosas con un tono irónico y poco apropiado, lo diré. Considera el Consejo de Informativos que ni el tono ni la forma del programa es lo que se espera de un evento informativo de esa relevancia y piden respeto para ellos mismos, los profesionales y también para la audiencia.
Hablamos de ese primer comunicado, luego llega el segundo, llega poco después, es el de 132 históricos, rostros históricos de Televisión Española, que también se quejan por la presencia de estos herederos de Sálvame en la telepública.
Pues mira, Isra, están preocupados por la imagen que se está dando, no les gusta el contenido, no les gusta el tono y ojo, porque tampoco les gusta lo que representan algunos colaboradores. Dicen los históricos de Televisión Española, y leo el comunicado literal, que no cumple los mínimos de calidad y principios exigibles a un medio, en este caso, de servicio público.
Pues vaya, no te vayas, Iño. Vamos a saludar a Alberto Naum García, que es profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí estamos. A ti, tú eres fan incondicional del programa, ¿no?
Del vuestro sí, de la familia de la tele reconozco que no tanto.
No te gusta, no te gusta. ¿Por qué no te gusta?
A ver, yo aquí he defendido, me acuerdo una vez con Alberto Herrera, que tiene que existir todo tipo de programas en televisión y que no creo que alguien por ver programas, digamos, no culturales ni que sean series de HBO va a ser necesariamente peor persona, porque a veces vemos la televisión para, sin más, desengrasar del día. Pero yo, pues, no es el perfil de cosas que me gustan, pero vamos, mi madre en ocasiones ve el programa o programas similares y, vamos, la sigo queriendo, adorando y sigue siendo una estupenda persona. Con lo que quiero decir que lo bueno de la televisión y de la cantidad ingente de oferta televisiva que tenemos hoy en día es que puede adecuarse a públicos muy distintos, pues alguien más intelectual o con más ganas de, a estas horas, enfrentarse a productos que reten su inteligencia, pues puede ponerse un documental de arte y ensayo, y quien quiera aprovechar para dormir la siesta, pues a lo mejor se pone el run-run de tal o cual programa. Un elemento distinto es si debe estar en una televisión pública o no y por qué.
Estos son los de la familia de la tele, son los herederos del Sálvame, de Telecinco, de los últimos años, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, pero también hay algunas caras conocidas de Televisión Española, como Inés Hernán o Aitor Albizua, también meten dos series de por medio. Es una mezcla un poco rara, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo, además ellos mismos dicen estar sorprendidos por la estrategia, porque luego hay una parte también que se ve en RTV Play. Encima, cuando el programa fue lanzado, pues estaba solo del Papa, y entonces tuvieron momentos donde parecía que iban a entrar o iban a empezar y se retrasaban.
Sí, se pospuso dos veces, a la tercera se estrenó.
Claro, claro, por eso. Entonces, yo no sé si es un momento todavía de ir probando, porque sí es cierto que es un tipo de producto novedoso en la estrategia, por lo menos desde que yo tengo casi uso de razón, de Televisión Española. Alguien puede decir, sí, existía el Hola Rafael, así cuando, en el año 92. Entonces, que en un programa vespertino, con toda la herencia que bien citabas de Sálvame, que se llegue a Televisión Española, pues bueno, a lo mejor también están probando cosas por no lanzarse a la piscina y ver que no hay agua.
Porque esto dices que no se había hecho antes en la tele pública aquí en España.
A ver, sí que ha habido, claro, es que como siempre todo depende de los contextos históricos. Durante mucho tiempo aquí, por ejemplo, solo teníamos dos canales públicos, con lo cual todo tipo de programación siempre iba aquí. Incluso en años no es lo mismo una televisión que se financiaba con publicidad, además de presupuestos públicos, que una que ya no tiene publicidad y por tanto solo tiene financiación pública. Cambian mucho las cosas, pero siempre ha habido programas, vamos a decir, de entretenimiento, ya luego si queréis podemos hablar si son de cotilleo, de más tono rosa o no, pero siempre ha habido elementos en la televisión pública en España, en otros países quizás no tanto y haya habido polémicas en otros países, pero la nuestra, pues yo que sé, cosas como Masterchef, Operación Triunfo, son programas que directamente compiten en el ámbito del entretenimiento con las cadenas privadas. Lo que sí que creo que es novedoso es el punto de, vamos a llamarlo así, frivolidad, de tono rosa y sobre todo ese lastre que vienen con todos los colaboradores que provienen de Sálvame Eso, hasta donde yo tengo entendido, sí que es nuevo, desde luego, de los últimos, pues yo que sé, 15 o 20 años. Pues alguien puede decir, bueno, yo recuerdo que existía el programa Gente o Corazón Corazón con Ana Igartiburu, pero la aproximación que había al mundo del corazón, coincidiréis conmigo, y los oyentes seguro que también, en que era muy diferente, y Ana Igartiburu sí. No tenía pues la mochila que sí tienen algunos de los personajes que habéis citado que provienen de Telecinco.
Es curioso también, porque ellos están haciendo espectáculo, llevan solo 10 días y están haciendo el espectáculo de la propia descomposición casi del programa. ¿Por qué? Porque coge Belén Esteban diciendo que se quiere ir, de repente entra Kiko Hernández, que no está en el programa ahora mismo, a decir que lo que tienen que hacer es pasárselo bien para transmitírselo a la gente, hablan de reuniones de directivos de Televisión Española, están haciendo un poco el espectáculo en torno a que ellos no les va bien la cosa. Es curioso.
Sí, la metatelevisión, pero bueno, eso, fijaos, aquí alguna vez otra vez también os he hablado de Broncano.
De Broncano con las polémicas con Pablo Motos, sí.
Sí, puede ser una buena estrategia. Oye, digamos que cuando uno se ve con el agua al cuello, la innovación es una buena tabla a la que agarrarse. Y a lo mejor han decidido, pues bueno, convertir una especie de running gag, la caña que les dan, la posible cancelación y hacer espectáculo de ello. Porque claro, ellos se mueven en un entorno donde hay mucho público de redes sociales, que ya hablamos otras veces, que forma parte, creo yo, de la estrategia de Televisión Española en el último año y medio. Y ese público obviamente es consciente de pues la caña que les dan los históricos de TV, la acusación del Consejo de Informativos, en fin. Entonces, bueno, a mí eso como tal, desde el punto de vista narrativo o incluso publicitario, no me parece una mala estrategia. Decir, oye, pues vamos a doblar la apuesta.
Claro, lo que mucha gente se pregunta es cuánto dinero cuesta este programa, La Familia de la Tele, y es que cuenta con uno de los presupuestos más altos dentro de los programas que emite actualmente Televisión Española, ¿no, Íñigo?
Sí, estamos hablando de más de 5,3 millones de euros, que son alrededor de 80.000 por cada emisión, y recordamos que han firmado por 65 emisiones.
Pues ese es el dato, 5,3 millones de euros por 65 programas, de esto que muchos consideran telebasura. Alberto, ¿hay otros, en las otras teles públicas europeas, hay algo similar que se gaste dinero público, esta cantidad de dinero público en un programa así?
Yo no he encontrado. O sea, sé de cosas de televisión en general, pero en las televisiones públicas, ya os digo, los mayores polémicas que he podido rastrear, o sea, a lo mejor hay una televisión pública en Eslovenia que está fuera del radar, pero en general las más cercanas, pues yo sé, Francia, en Gran Bretaña, Italia, han tenido polémicas, como digo, en ocasiones por más por el tono de entretenimiento, pero no por llegar, ¿no?, a ese punto de tabloide, de rosa, pues yo que sé, en Gran Bretaña, perdón, con la BBC hubo cierta polémica porque un programa se llamaba Strictly Come Dancing, que es el Mira Quién Baila que hemos importado aquí, que a lo mejor no era ideal que estuviera en el entorno de la televisión pública, sino que eso debería ir a los canales privados, pero bueno, ya hemos dicho que aquí en España eso ha ocurrido con Masterchef y Operación Triunfo ahora mismo, con lo cual aquí sería una polémica que quedaría neutralizada. En ocasiones en Italia pues sí que ha habido ciertas polémicas porque la BBC podía deslizar en la época más berlusconiana emular, por así decirlo, a Mediaset y sus vicios, pero nunca que yo haya sido capaz de rastrear nada tan, digamos, sangrante como el caso de La Familia de la Tele y por lo menos nada tan presente. Claro, ahí decíamos, ¿no?, el tema de lo público, hablaba Vox Pop el otro día en una entrevista al periódico que prácticamente defendía como un ejercicio de responsabilidad democrática y de servicio público súper importante que hubiera un programa como La Familia de la Tele porque ayudaba a rebajar tensiones y rebajar crispación. Pero claro, al final, si lo público es todo y es nada, pues no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo sobre en qué gastar ese dinero, que al final es el de los impuestos de todos.
Pues Alberto Naun García, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra, gracias por estar en la tarde de COPE otra vez más.
Hasta cuando queráis, chao.
Gracias, Íñigo.
A ti, Isra.
Y hoy con los oyentes, hablamos de las cosas que te has cargado en tu casa, en casa ajena o en otro sitio. Rosa Rosado.
Pues Isra, mira qué poco duró la alegría en el caso de Alex.
Buenas tardes, gente. Pues resulta que una vez mi hermano y yo nos cargamos un trofeo a los 5 minutos de que nos lo dieran. Era de cristal. Se le resbaló a mi hermano de las manos y cataplum. Venga, un saludo, gente.
¿Qué te parece? Y mira qué trajín el de esta oyente con los espejos.
Hola, yo me llamo Sara y antes tenía la mala costumbre de mirar detrás de todos los espejos que me encontraban los baños antes de orinar, por si acaso me encontraba una cámara o algo. No me preguntes por qué me cogí esa paranoia.
La peña está.
Pero bueno, en una fiesta, al acabar, me dieron ganas de ir al baño. Me dice el cumpleañero, mira, ten cuidado porque la habitación de mis padres está al lado y ya están dormidos y bueno, para que no hagas ruido. Vale, entro al baño, voy a mirar detrás del espejo con tanta mala suerte que se me cayó. No se me rompió, pero armé un desastre importante. Y desde ahí ya no he mirado más.
Hombre, es que el problema está, yo creo, en mirar en todos los espejos por si hay una cámara.
Una cámara,
¿no?
¿Qué me dices?
Esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
¿Te has dado cuenta de que cada vez hay más gente con alergias? En unos minutos te contamos por qué.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacer en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.